Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can.
Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Soy Lali Gallego y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH, un programa para recopilar los mejores momentos de estos días de emisión de Radio UMH. Escucharemos fragmentos de programas que se han emitido a lo largo de la semana, como por ejemplo Informativos UMH, Súbete a la Radio, Fuera de Series y muchos más. Hoy es viernes 27 de octubre de 2017 y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH. ¡Comenzamos! ¿Habéis sufrido las consecuencias del carnet de conducir? Nuestros compañeros de Despierta UMH nos lo cuentan.
De la cárcel, metemos la primera en el oro de parking, sigue a la cuatorrera.
Bueno, ¿y cuál es la reacción de tu padre cuando tus compañeros viven prácticamente en tu casa?
Y hoy, en nuestras frases de padre, os traemos dos que a mí me gustan bastante. La primera, ¿y tus amigos no tienen casa?
Dios, esa es muy... Sí.
Es genial.
Totalmente, esa es genial.
Es súper frase de padre.
Sí, sí, la verdad es que sí.
A mí mi padre no me la decía porque yo iba a la casa de mi amigo.
Claro.
O sea,
tú eras el
padre
el que no
de mi amigo.
Tenía casa.
Claro,
claro.
Bueno, yo tú también. La recibías por la otra parte.
Claro.
¿Y tus amigos no tienen casa o y a tu amigo no lo echan de menos en su casa?
Sí, también, también. También muy usada.
Bueno, y como muchos sabéis, no es oro todo lo que reluce en Informativos UMH.
Y entre otras noticias, también les contamos que la Universidad Miguel Hernández organiza la edición número 35 del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina.
Así es, el alumnado de quinto y sexto de grado en Medicina de la UMH ha programado para los tres días del Congreso mesas redondas en la que expertos de ámbito sanitario hablarán, entre otros temas, sobre el trasplante de médula ósea en el contexto de la leucemia, la terapia celular con células madre, el trasplante de cara o el cáncer de mama. Nuevas alternativas, nuevas esperanzas.
El encuentro, que reunirá a más de 600 estudiantes de distintas universidades españolas, europeas y sudamericanas, se celebrará a partir de mañana, 24 de octubre, hasta el viernes 27, en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante.
Y bueno, ahora nos ponemos en sintonía con Súbete a la Radio.
Dejando las noticias de la UMH, el próximo sábado el Gobierno y todos sus consejeros serán destituidos debido a la aplicación del artículo 155 del pasado 21 de octubre. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Josep Lluís Trapero se encuentran entre los protagonistas del movimiento independentista que serán destituidos de sus cargos. Con esto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, busca la vuelta a la legalidad y la restauración social de Cataluña. Y además de ello, contará con un periodo de 6 meses para convocar elecciones autonómicas. Una de las noticias que más preocupan uno de estos días a nuestro país es la sequía. Según el último boletín hidrológico, este año ha llovido un 15% menos en comparación con los últimos años y el 90% de los grandes embalses se encuentran por debajo de su reserva habitual. Ayer tuvo lugar la salida de la Volvo Ocean Race desde el puerto de Alicante. El evento contó con más de 100.000 personas que no quisieron perderse la salida de las 7 embarcaciones que intentarán recorrer el mundo en 8 meses. Quien tampoco ha querido perderse esta actividad ha sido el rey emérito Juan Carlos I, que ha presidido el acto de salida.
Y no obstante, hay que ponerse serios con las enfermedades. Y en el programa Salud al Día nos informan de todo lo que puede ser perjudicial para nosotros en el día a día.
Y por otro lado, también hay que considerar la globalización de productos insalubres como tabaco, alcohol, comida, basura, y hace que hay epidemias, pandemias de otros problemas de salud como la obesidad, diabetes, hipertensión, o que ahora en los países más pobres, los países de renta baja y media, el problema está creciendo cada día más. Y creo que a día de hoy se estima que 80% de los muertes a nivel mundial por enfermedades crónicas pasa en estos países más pobres.
¿Quieres decir que en estos países tienen, por un lado, malnutrición y, por otro, empiezan a tener problemas de países occidentales, digamos, entre comillas? Es decir, ¿que pueden tener las dos cosas al mismo tiempo?
Exactamente. Este doble carga de enfermedades, de problemas, hace que sus sistemas sanitarios tiene que, por un lado, enfrentarse a enfermedades epidémicas y infecciosas y malnutrición, problemas agudos, pero por otro lado, pueden tener enfermedades crónicas. Hasta este año estaba trabajando en Mozambique en cólera y teníamos pacientes con cólera diabéticos ahí en el hospital. Entonces, es difícil.
Y en verde, ocre, amarillo nos hablan de términos bastante desconocidos para muchos, como la definición de sendero botánico y muchos más.
Un sendero es una ruta o camino que tiene diversas finalidades: de comunicación, de aprovechamiento comercial, de actividades deportivas, turísticas o de actividades de aventura. A partir de la eclosión del senderismo y de la asistencia masiva a estos caminos y rutas, la oferta de senderos se ha diversificado, dando lugar a diferentes itinerarios en función de su atractivo natural o patrimonial, o su atractivo cultural, o simplemente por sus condiciones deportivas, entre otras muchas. Por ello, la especificidad de esta variedad de senderos es evidente, pues siguen un itinerario predeterminado, interconectando espacios con diferentes o únicos atractivos en función de lo que se quiera ofrecer al visitante, que de esta forma obtiene una visión más completa de un tema específico. Un sendero botánico tiene, en primer lugar, un objetivo didáctico, pues muestra la flora, la vegetación, el paisaje, los hábitats naturales, la fauna y otros valores naturales de un área determinada, generalmente que suele estar protegida. Y esto lo hace de una forma atractiva para el visitante. Es además también una forma de contribución a la conservación del espacio natural en cuestión, mediante un itinerario temático propio de un área geográfica que permite dar a conocer sus atributos y valores más significativos, de una forma sostenible y saludable, con el componente económico correspondiente, puesto que ofrece al visitante la posibilidad de utilizar los servicios habilitados en esa comunidad con ese objetivo. Ahora voy a hablaros de otro tema medioambiental que es un grave problema desde hace mucho tiempo y que ahora tiene visos de ir a mucho peor. Me refiero a la sequía que padecemos. Los organismos oficiales, en primer lugar, determinan la situación de sequía en base al siguiente parámetro. La sequía se produce cuando durante un periodo de tiempo los valores de las precipitaciones son inferiores a los considerados normales. La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones, estaríamos hablando de sequía meteorológica, lo que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos, que es lo que sería la sequía hidrológica. Cuando la escasez hídrica incide en la agricultura y en la actividad humana y económica, se puede hablar entonces de sequía agrícola y socioeconómica. En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el MAPAMA, tiene declarada oficialmente una situación de sequía prolongada en tres cuencas: Júcar, Segura y Duero. Y según el último boletín hidrológico del Ministerio de Agricultura, publicado el pasado 10 de octubre, hace poquito, la reserva de agua era de un poquito más de 21.000 hectómetros cúbicos, lo que representa solo un 38% de la capacidad total a embalsar. Es una cifra, a todas luces, muy preocupante.
Y esta semana hemos tenido el honor de contar con un periodista argentino, todo un ejemplo a seguir, y él es Martín Caparrós.
Lo sabe bien Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, conocido por sus crónicas, sus libros y sus artículos de opinión. Ayer tuvimos el placer de escucharlo, de aprender de él, de sus más de 40 años de carrera, en su charla con los alumnos de segundo de periodismo. Hoy lo tenemos aquí para nosotros, para Rec Radio, para nosotros y para todos nuestros oyentes. Buenos días, Martín.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás aquí en Elche?
Bien, bien, bien. Contaba recién que Que es mi segunda vez en los últimos, ¿qué? 38 años. O sea, no es que venga muy a menudo, pero cuando vengo vale la pena.
Y qué casualidad que la otra vez fuiste a visitar a la viuda de Miguel Hernández y hoy estás aquí en la Universidad Miguel Hernández, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención cuando... Yo debo confesar que no sabía que existía una Universidad Miguel Hernández y cuando recibí la invitación y vi que así se llamaba, me dio mucha... ¿Qué sé yo? Me interesó por lo que les contaba, que yo me... Pasé como un año trabajando sobre Miguel Hernández, sobre su vida, sobre su obra, y que en un momento llegué a tener como una especie de, a sentir injustamente una especie de cercanía muy fuerte con respecto a él. Entonces, venir a una universidad que se llama Miguel Hernández tiene como un peso para mí importante. Por ejemplo, a ver, cuando yo empecé a trabajar en un periódico en Buenos Aires en el año 74, principio del 74, yo tenía 16 años, como les contaba, y la rutina del periodista consistía en que uno llegaba al periódico, era un matutino, ¿no? Entonces uno llegaba a las 3, 4 de la tarde, sabiendo que se iba a ir hacia las 10, 11 de la noche. Entonces te ibas de trabajar a las 10, 11 de la noche, evidentemente te ibas a comer por ahí, porque no había hogar que resistiera ese ritmo, te ibas a comer por ahí y después muchas noches te quedabas tomando eso, una ginebra o lo que sea por allí, esperando que saliera el periódico, que salía a las 2, 3 de la mañana, entonces te quedabas esperando para mirarlo, para comentarlo con los amigos, etcétera, etcétera. Te ibas a dormir a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Claro, el día siguiente te despertabas hacia las 12 o 1 y tenías un rato así antes de ir a trabajar a las 3 o 4 de la tarde. Era una vida muy... de algún modo en el margen. Cuando pienso un tema para una crónica larga, me da pena hacer solo una crónica y entonces este se me va transformando en alguna forma de libro, digamos, y ahí ya es como otra cosa. Pero dos o tres veces por año hago alguna crónica larga porque me gusta, porque me da mucho placer y demás. Y entonces estaba pensando en las últimas que hice para ver si te podía contestar a esta pregunta, pero no sé, una estuve en un campamento de la FARC, de la guerrilla en Colombia, hace 3-4 meses, y ahí era muy fácil porque está todo junto, porque es una situación en la que está muy claro qué es lo que hay que contar, que es, bueno, cómo esos exguerrilleros se estaban readaptando a la vida civil. Entonces consistía todo el trabajo en tratar de charlar con ellos, de que te contaran cosas, de ver cómo vivían, de observar un poco y de, como decíamos también ayer, describir la situación de manera de ponerla en escena, de hacerla palpable.
Y esta semana hemos tenido emisiones como la nueva temporada de Mayores en la Onda.
Buenos días, señoras y señores. Les saluda Elvira Crespo. Hoy, 25 de octubre, y después de las vacaciones de verano, volvemos con el programa Mayores en la Onda.
Y esta semana, en el programa Culturízate, nos pone al día con lo mejor de la nueva temporada de Stranger Things y muchos más.
De los Anda, mira, Netflix ha subido nueva serie. Que derivan a los Prometo que solo un capítulo más y me voy a dormir. Y terminan siendo la temporada entera y en ojeras a la mañana siguiente. Hablaremos de la fábrica de emociones y el motor de vida para muchos. Por si aún así les queda alguna duda, vamos a hablar de series y cine. Cojan palomitas, pónganse cómodos y escuchen.
¿Imaginas poder elegir cómo va a actuar el protagonista de tu serie favorita en el momento más interesante de la trama? ¿Te imaginas poder salvar a tu actor preferido o decidir sobre el futuro de la relación amorosa que hay entre dos personajes? En definitiva, ¿te imaginas poder decidir sobre el futuro de la serie que estás viendo? Esto puede ser posible gracias a Si fueras tú, la serie digital de Radio Televisión Española que ha tenido una excelente acogida entre la juventud y que ha alcanzado el millón de visualizaciones entre los 6 capítulos emitidos.
Y en el programa Fuera de Series nos ponen al día sobre la actualidad en cuanto a estas.
Lo que más he estado viendo. Luego he visto los clásicos y no sé por qué, y esto es quizás podríamos decir la recomendación de la semana. Bueno, pues no te acerques más a Modern Family, que me estoy acercando y parezco tonta.
No me digas.
No sé, ha perdido el encanto con lo que a mí me gustaba Modern Family sobre... vamos a ver, es la serie que ves todas las semanas y te dice, bueno, vale, has pasado un rato agradable. Ya no son carcajadas, ya las carcajadas desaparecieron hace tiempo. A lo mejor no se puede estar chisposo todo el rato. Pero, no sé... hasta un punto, chico.
No, pero Iván Fiore te sigue riendo con ella, ¿no?
Yo la recomiendo. pero muchísimo, de Big Bang Theory, y en esta temporada la recomiendo. Quizás el último capítulo no sea el mejor ejemplo, pero sí que la recomiendo, y mucho. Los personajes han cambiado un montón, han dado giros muy estupendos, y creo que es una serie que se está renovando y que está fresca. Pero Modern Family creo que es una serie que está apagada por completo.
Eso va a preguntarte. Yo creo que sí, que lo que tienen, o hace mucho tiempo que no veo Modern Family, pero nunca ha llegado a cambiar nada de evolución de personajes. Al menos visto desde fuera, ¿no?
La niña los críos, pequeña, ¿no?, ha crecido. Y luego vino otro niño, pero que realmente, o sea, has visto que ha pegado el estirón. Ya está, los niños van creciendo y van pegando estirones, pero menos la quema bajita, pero por lo demás es que esto no evoluciona. Ni porque le traiga, porque la mediana traiga un novio, no es que haya evolucionado la serie. Pues me alegro por ella, pero es que realmente no evoluciona. No mejora la trama, es ya que le tengas más o menos cariño.
Y en Slammerland, los compañeros hacen una crítica sobre los eventos de cómics en España.
Ya estoy pensando cositas. No le voy a decir todavía nada a Bravo hasta que devuelva, hasta que su cerebro vuelva de IFA. Y entonces, pero sí, yo la verdad es que empiezo ya conociendo los espacios, que también hay que jugar con los espacios que te da IFA, el hacer más encuentro, por lo que decía, ese espacio que se generó en las jornadas, mucho más cerrado, privado, pero que a las cuatro personas que fueron de público, luego ya, según avanzaba la mañana, antes de terminar, sí que al final eran unas 15, ese formato potenciarlo, es decir, un formato donde no hace falta ir al auditorio a ver a pedazos de autores, que debería estar lleno de gente, pero que dices, no, vamos a crear un pequeño formato más de conversación, donde ellos van a conversar mucho y te van a permitir, porque la gente preguntaba y perciba, ese formato quiero explotarlo más, porque ya este año alguna idea iba por ahí, pero yo creo que viendo el resultado de ese cambio improvisado que hicimos, me gustaría mucho, sobre todo para no esas sensaciones de ciertos horarios, cuando tienes el auditorio disponible, que es una instalación muy buena, por una parte te dices, voy a llenarlo otras horas, pero luego dices, a ver, no, a lo mejor no merece la pena llenarlo, porque en algunos momentos la gente entra a las 10 y hasta las 11, 11 y media no sabe dónde está en el evento.
Y no nos olvidamos del programa Ondoterapia, que nos informa en qué consiste el grado en terapia ocupacional.
Escuchamos lo que la vicedecana de terapia ocupacional, Alicia Sánchez, opina sobre la terapia ocupacional.
Terapia ocupacional es como sinónimo de, bueno, es independencia funcional. Es pues una profesión que, pues, cuyo objetivo es trabajar con personas para que logren su mayor independencia funcional posible. Trabajar con las potencialidades que tienen, adaptar el entorno para que la persona pueda hacer las actividades de la vida diaria de la forma más autónoma posible. O sea que para mí terapia ocupacional es funcionalidad.
Cuéntanos, Nieves, ¿qué es el CIETO y qué finalidad tiene?
Pues el CIETO es el Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, organizado por estudiantes de segundo y de tercero del grado de terapia ocupacional de esta universidad, de la Miguel Hernández, y junto con la ayuda de los profesionales que nos forman. Y la finalidad que tiene es compartir unos días junto con profesionales de nuestra carrera, de todas las partes del mundo, y además de formarnos como personal y profesionalmente y compartir momentos únicos con personas que estudian lo mismo que nosotros.
Y por último, para terminar con el programa Lo Mejor de la Semana de Radio UMH, nos ponemos en sintonía con los deportes en Más Allá del Fútbol.
Y ya para cerrar la sección de tenis de esta semana, tenemos dos jóvenes promesas, Paula Badosa y Jaume Munar.
Sí, así es un tema que quizás no se trate tanto, y es bueno, la nueva hornada de jóvenes tenistas que nos viene, ¿no?, en nuestro país. Vamos a empezar, si queréis, por Jaume Munar. Es un mallorquín de 20 años que ha salido de la academia de la Rafael Nadal Academy en Mallorca, y la verdad es que es un jovencísimo tenista, tiene tan solo 20 años, pero que ya ha demostrado un gran nivel en ATP, o sea, ya ha dado el salto en ATP, ha estado primero en las categorías inferiores, en Junior, ITF, y ahora ya está en el salto profesional, y la verdad es que está demostrando un nivel altísimo. Bueno, su mejor puesto ha sido el 200, y hoy mismo va a disputar los octavos de final en el Challenger de Lima.
Y hasta aquí lo mejor de la semana de Radio UMH. Nosotros volvemos con más el próximo viernes. Hasta entonces, y buen fin de semana. I'm the Invisible Man. I'm the
Invisible Man. Incredible how you can. Lo mejor de la semana en Radio UMH.